Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Confirma la Cancillería mexicana la detención de 3 mexicanos por parte del Ejército de Israel mientras navegaban en aguas internacionales en la caravana de la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza. Lanza el Ministerio de Defensa de Israel el último llamado a la población gazatí para que abandone el territorio antes de que sea ocupado por Israel. Consuman Morena y Aliado las reformas a la ley de amparo. Se cancelan las alternativas de defensa de esta garantía, afirma la oposición. El tema se aprobó en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados. Asegura la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, que toda propuesta de reforma electoral irá a Parlamento abierto, incluso la desaparición del fuero. Por primera vez, el Pleno de la Suprema Corte sesionará en una sede alterna ante las movilizaciones por el 2 de octubre. En Filipinas sube a 72 el número de muertos tras del sismo de 6.9 que azotó ayer la ciudad de Cebú.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 2 de octubre del 2025, en este día en el que saludo a mi querido Diego Calderón. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días.
Muy buenos días, Mario. Yo me encuentro muy bien, muy feliz de estar aquí en cabina y pues un poco triste porque ayer se murió Jane Goodall. Y pues su trabajo a mí se me pareció muy impresionante y creo que puso también en duda muchos esquemas mentales que luego tenemos muy fijos acerca de qué es el humano, qué es la humanidad, y yo creo que le dio una dimensión al mundo animal que no solo es interesante, sino que nos replantea nuestra relación con él.
De acuerdo, un fallecimiento muy reconocido en todo el mundo por esa trayectoria de esta mujer de ciencia que nos acercó al mundo, creo que a los chimpancés, ¿no?
Sí, a los chimpancés.
Chimpancés era la especie con la que trabajó a lo largo de su vida, y bueno, pues ella se compartían videos de diversos momentos de su trabajo, y ya le daremos la información de eso y de otros temas que tenemos en esta mañana, en la que vamos a estar revisando desde la reforma electoral, la información a propósito del ley de amparo y lo que ayer empujó Morena con sus aliados en el Senado, entre otros temas que tendremos para ustedes y que les invitamos no solamente a que escuchen, sino que nos den su opinión a través de nuestras vías de contacto.
Sí, ya saben que a partir de este momento nos pueden contactar al 55-529-2599. Estamos interesados en todas las cosas que nos tengan que decir. Y también nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. En X me encuentran a mí como arroba yo soy Icarus, y a ti, Mario.
A mí me encuentran como arroba Mario Campos en el caso de X y Macampos en el caso de Instagram. Y nos dará mucho gusto, como siempre, saber qué piensa de los temas que aquí le estamos presentando, incluyendo hasta el béisbol. Ayer los Dodgers ya lograron pasar y los Yankees, que son los que yo les voy, lograron sobrevivir por lo pronto al segundo partido, y hoy será cuando se resuelva quiénes pasan a la siguiente etapa, ya en las etapas finales de la MLB. Y bueno, bienvenidos todos sus comentarios a lo largo de la mañana. Y cuando son las 7:05, vamos con los detalles de la información.
Es
Bueno, y va creciendo la información sobre el tema de esta flotilla que se realice, que se desplazaba hacia Gaza y que, como se esperaba también, porque ya había advertido Israel que no iba a permitir que llegaran y que cuando entraran a una zona de aguas que ellos ya consideran como parte de la zona en conflicto, pues intervinieron y volvieron a abordar estas embarcaciones. Una tripulante mexicana de la Global Smut, esta embarcación que forma parte de la flotilla internacional, fue interceptada por el ejército israelí en su camino. Ellos dicen que se encontraban en aguas internacionales. En videos enviados a través de redes sociales, los mexicanos Arlín Medrano y Carlos Pérez Osorio exigieron a Israel su liberación y la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento en el que crecen voces dentro del ecosistema, por cierto, de medios cercanos al oficialismo. Eso me llama la atención. Varios periodistas cercanos al oficialismo están haciendo suyo este tema. En tanto, Israel ha dicho que simplemente va a deportar a los detenidos a diferentes países.
Mi nombre es Carlos Pérez Osorio y soy mexicano. Si estás viendo este video es porque fuimos interceptados y secuestrados por las fuerzas de ocupación israelí en aguas internacionales, impidiendo que nuestra misión llegara a abrir un corredor humanitario en Gaza. Te pido que compartas este video y le pidamos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente que me traigan de vuelta a casa.
Hola, mi nombre es Arlín Medrano, soy mexicana y buscamos llevar ayuda humanitaria y romper el cerco que existe desde el 2007. Nuestra misión es totalmente legal y está avalada por el derecho internacional. También hago un llamado al pueblo mexicano para que alcemos la voz ante una injusticia y colonización que nos impacta directamente a todas y todos.
Mientras tanto, el general Israel Katz, ministro de Defensa de ese país, ordenó a todos los palestinos restantes que salgan de Ciudad de Gaza, asegurando que será su última oportunidad y que cualquiera que se quede será considerado un partidario militante y enfrentaría toda la fuerza de la más reciente ofensiva israelí. Al menos 16 palestinos murieron en distintos puntos del territorio, de acuerdo con hospitales locales, mientras Hamas evaluaba una nueva propuesta del presidente Donald Trump, la cual tiene como objetivo poner fin a la guerra y devolver a los rehenes restantes que fueron capturados durante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 que desencadenó el conflicto.
Y a unos días justo de que se cumplan 2 años de ese ataque de Hamas a la población civil en Israel, en México, manifestantes protestaron sobre el paseo de la Reforma para exigir el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Israel y un alto al genocidio del pueblo palestino. Esto luego de que militares del ejército israelí interceptaron esta flotilla de que le contábamos. Familiares de los mexicanos que formaban parte de esta embarcación participaron en la protesta, quienes ya se reunieron con el canciller, a quien les ofreció su ayuda.
Y en otras noticias, en el Senado la iniciativa de reformas a la ley de amparo se aprobó con la mayoría de la bancada de Morena, el PT y Partido Verde, a pesar de que legisladores de oposición pidieron incluir opiniones de los expertos que participaron en el Parlamento Abierto de esta semana. Con esta reforma, secundaria a la reforma constitucional del Poder Judicial, la garantía de amparo tendrá candados que impedirán que la garantía constitucional sea aprobada.
Ya le tendremos los detalles de esto en unos minutos, pero de las adecuaciones se encuentran las limitaciones al interés legítimo, esto que nos explicaron aquí diversas voces de expertos y expertas que decían que es lo que había permitido, por ejemplo, en juicios ambientales, que si tú no eres el directamente afectado en una obra, pero consideras que tienes interés legítimo porque puede haber una afectación ambiental que también te perjudica. Bueno, esto se limitó a afectaciones concretas y directas, y la otra de las preocupaciones pues también la mantuvieron, que era la de restringir la figura de la suspensión. También armonizan con normas fiscales y en lo que se había dicho aquí que era un avance, pues se facilitará vía el trámite digital.
De las adecuaciones más relevantes a destacar se encuentra que el interés legítimo se limita a afectaciones concretas y directas, como ya había dicho Mario. Y también les contamos que una jueza concedió una suspensión al contraalmirante Fernando Farías Laguna para evitar su detención por su presunta implicación en una red de huachicol. Se tenía previsto que este jueves 2 de octubre se llevara a cabo la comparecencia del mando naval, pero el juez de control, Mario Elizondo Martínez, la reprogramó para el día 20.
Y ante la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de incluir en la iniciativa de reforma electoral la desaparición del fuero, así como la eliminación de legisladores plurinominales, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, le recordó que en la actual legislatura se promueve el Parlamento Abierto. Esto dijo.
Yo lo he dicho y hoy lo reitero, garantizo que esa discusión en términos electorales sea una discusión pública, abierta, plural, apegada a la legalidad. Estamos hablando del andamiaje electoral en donde las y los mexicanos tendrán la posibilidad de que su voto sea garantizado y de que las instituciones que nos hemos dado ahora en términos electorales por elección, que como saben son ya pues los tres poderes de la Unión, puedan ser estos votos respetados.
Lo que no puede garantizar la diputada Kenia López es que a los que hablen en el Parlamento Abierto, pues alguien los tome en cuenta, porque puedes realizar ejercicios donde van y se pronuncian y al final decidir absolutamente lo contrario, como acaba de ocurrir en algunos sentidos en el tema de la reforma a la ley de amparo. Pero si esto pasa con la diputada panista Kenia López, también hay noticias desde el PRI.
Sí, les contamos que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que denunciará a la presidenta, Claudia Sheinbaum, luego de que esta señalara en su conferencia matutina de que sus propiedades habrían sido adquiridas mediante lavado de dinero y supuestos actos de corrupción. En su cuenta de X, Alito publicó un largo mensaje en el cual adelantó que su denuncia se interpondrá en México y a nivel internacional.
Y el Consejo del Instituto Nacional Electoral, del INE, analiza un oficio de quien fuera representante de Morena ante ese organismo, Sergio Gutiérrez Luna, quien dice que ya no hay materia para la queja que interpuso en 2021 en contra de 6 consejeros que apoyaron una prórroga de la revocación de mandato, proceso que finalmente, usted recordará, se realizó en abril del 2022 por orden del Tribunal Electoral. Esto lo dijo Guadalupe Tadei, presidenta del INE, al referirse a la posibilidad de que se haga un sobreseimiento de este asunto.
Y con motivo de las marchas conmemorativas del 2 de octubre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia sesionará al sur de la capital en una sede alterna. Será la primera ocasión que el Alto Tribunal sesione en la sede de la Avenida Revolución 1508 en la colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón. Se abordarán 22 asuntos y uno de ellos será una reforma al Código Civil que modificará cálculo de las indemnizaciones por responsabilidad civil en México. Ayer la ministra Batres, por cierto, mostró su poca capacidad para sesionar en el Pleno.
De febrero de 2025, solicitó a esta Suprema Corte ejercer su facultad de atracción.
Estamos en el recurso de reclamación 395.
Y en información internacional les contamos que el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 6.9 que sacudió la provincia de Cebú en el centro de Filipinas el martes por la noche ascendió a 7.2 según informó hoy jueves la Agencia de Gestión de Desastres del país. El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres informó que al menos 294 personas resultaron heridas en el terremoto que sacudió la provincia de Cebú a las 9:59 horario local del martes. La entidad informó que 47.221 familias, es decir, 170.959 personas, se vieron afectadas, lo que llevó al gobierno provincial a declarar el estado de emergencia en toda la provincia.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, ¿cómo estás el día de hoy?
¿Cómo estás, querido Diego? Qué gusto me da saludarte, igual que Luis Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Pues ayer con la fase de grupos de la UEFA Champions League que continúa su actividad y bueno, pues vaya jornada la que tuvimos con el empate entre el Mónaco y el Manchester City, que igualaron a 2 en el caso, que derrotó 4-0 al equipo belga Unión Saint-Gilloise. También el Karabakh sorprendió 2-0 al conjunto de Copenhague, mientras que el Borussia Dortmund 4-1 venció al Athletic de Bilbao, el Napoli 2-1 al Sporting de Lisboa, el Villarreal, que le sacó un punto a la Juventus, empate a 2, el Arsenal 2-0 venció al Olympiacos, el Bayern Leverkusen y el PSV Eindhoven empataron a 1, mientras que el Paris Saint-Germain venció 2-1 al Fútbol Club Barcelona.
Barcelona para así pues continuar con las pruebas fuertes para los dos equipos. Y bueno, pues los campeones todavía pisando fuerte con paso perfecto, y el Barça que tuvo su primera derrota en esta edición 2025-2026.
Muy bien, gracias Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con los Dodgers y el primer equipo que ya consiguió su boleta a la serie divisional de las Grandes Ligas. Ya nos escuchamos en un ratito.
Ya lo platicaremos al rato. Gracias a nuestro querido Omar García, quien si tiene dudas sobre la Champions le puede preguntar a Dan Augusto López, por cierto, que ayer ya le decimos que ya no siente lo duro sino lo tupido. Estaban en la sesión y mientras estaba el secretario de Hacienda en la comparecencia a propósito de los actos después del informe, pues ahí le tomaron la foto desde arriba en el iPad viendo el partido de la Champions. Bueno, y después de este primer recorrido vamos a hacer una pausa. Le agradezco a Paulina Díaz Cortés, quien como todas las mañanas no solamente nos escribe o nos escucha, sino que lo escribe a través de su cuenta de X, y lo agradecemos mucho porque la mejor forma que tenemos para crecer desde un espacio como este, un espacio de radio universitaria, es de boca en boca, más que la publicidad, más que espectaculares o vallas. Lo que nos ayuda a crecer es que usted, que nos permite ser su vehículo para informarse, pues le cuente a alguien más por qué nos escucha, y si de paso nos lo quiere contar a nosotros, nos dará mucho gusto saber qué encuentra en esta oferta informativa que le hace quedarse con nosotros o con nuestra programación a lo largo del día aquí en Ibero 90.9. 55-529-2599, 55-529-2599. Y por cierto, nada más para que lo tome usted en cuenta, hay una nota del Tiempo, del periódico colombiano, que dice que un asesor de Trump no solamente criticó a Bad Bunny porque va a ser el artista del Super Bowl, sino que anunció que va a presentar The Ice, presencia de ICE donde se realice el partido, pues para inhibir si algunos de sus seguidores quieren acompañarle y pues temen que les caiga la migra, pues ahí van a estar presentes. Vámonos a un corte y regresamos, vamos a platicar de materia electoral y otros asuntos que tenemos en la agenda en esta mañana.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Una vez les digo, en la propuesta de la que por lo menos, porque yo también voy a ir con la comisión presidencial a decirles cuáles son algunas de mis ideas, es que se elimine el fuero de los diputados y senadores. En la propuesta que se va a presentar de reforma electoral, ya va a haber tiempo, pues es de aquí a diciembre, todavía hay tiempo.
Yo lo he dicho y hoy lo reitero, garantizo que esa discusión en términos electorales sea una discusión pública, abierta, plural, apegada a la legalidad. Estamos hablando del andamiaje electoral en donde las y los mexicanos tendrán la posibilidad de que su voto sea garantizado y de que las instituciones que nos hemos dado ahora en términos electorales por elección, que como saben son ya pues los tres poderes de la Unión, puedan ser estos votos respetados.
Bueno, y vamos a platicar de este tema con Ricardo Becerra, el doctor Ricardo Becerra. Antes escuchamos las voces de la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, y antes escuchamos obviamente la voz de la presidenta Sheinbaum con este tema. Pero ¿cómo va el proceso que ha sido anunciado como un proceso largo, que se llevará de aquí a fin de año y ya para su eventual votación en el 2026? Vamos con Ricardo Becerra, quien le ha dado seguimiento a ese tema, incluso han estado organizando ellos también espacios para revisar propuestas. Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo te va?
Bien, con el gusto, como siempre, de escucharte y poder platicar contigo. A ver, cuéntanos cómo se ha ido desarrollando, ahorita le entramos a los contenidos, pero cómo se ha ido desarrollando por lo pronto el ejercicio o la ausencia del ejercicio de diálogo.
Bueno, lo dices bien, es un formato muy rígido el que ha propuesto la comisión presidencial, que va a elaborar la propuesta de reforma electoral. Se trata de hacer una cita, presentarte en gobernación, hacer un planteamiento de 5 minutos. Uh-huh. Las personas de la comisión te escuchan y luego se despiden. Ese es el formato elegido por el señor Pablo Gómez, el presidente de esta comisión, para hacer esta famosa, para, como bien dices tú, para disimular esta famosa consulta. No hay nada más, Mario, no hay nada más que este ejercicio de escuchar durante 5 minutos y con cara de palo a quien quiera ir. Ya han pasado varias personas, en fin, pero el ejercicio propiamente no es de diálogo, no es de concertación, digamos, no es para buscar un consenso, sino simplemente para darle 5 minutos a cualquier voz. Y con eso creen saldado el expediente.
¿Cuál tendría que ser, desde tu perspectiva, el mecanismo para que fuera un diálogo? O sea, un diálogo, no una exposición solamente de ponencias de 5 minutos, sino un ejercicio real de deliberación.
Pues hay muchos, ¿no? Habría muchas alternativas, Mario. Vamos, desde la generación de grupos de trabajo, sectoriales, y por supuesto, la convocatoria del Congreso. Fíjate tú, Mario, auditorio, fíjense ustedes cómo este ejercicio ha sido sui generis y profundamente autoritario, ¿no? En todos los demás casos y momentos de reforma electoral, es en el Congreso de la Unión, es decir, donde reside y radica el pluralismo político del país, ha sido ahí donde se desarrollan los diálogos y se intenta, ¿no?, elaborar una propuesta. Ahora no, se regresa como hace 40 años a la Secretaría de Gobernación para que ella presida, marque la pauta para el diálogo y para la reforma electoral. Estamos ante un retroceso, no solamente del contenido, Mario, sino en las formas de elaborar, pues, lo que debe ser un asunto del más grande y el más amplio consenso, ¿no? Se trata de que las fuerzas políticas estén de acuerdo con las reglas con las cuales van a ir a la disputa del poder. De eso se trata. Pero en esta ocasión, todas las demás fuerzas, todas, quedan excluidas, salvo Morena, en la Secretaría de Gobernación, envuelta en el cascarón de ese edificio, la que se reserva el derecho de escuchar y luego de presentar la propuesta. En ese retroceso estamos.
Ahora que te escucho, Ricardo, esta semana estaba comentando mucho esta serie del PRI en VIX, porque creo que, yo insisto en que, no sé si te tuviste oportunidad de verla, pero bueno, si no la viste, claro, tú sabes la versión original, la de la historia. Pero lo menciono porque en algún capítulo recuerdan que después del proceso electoral del 88, que era justamente cuando el proceso electoral era conducido desde la Secretaría de Gobernación, en ese entonces, por cierto, encabezado por Manuel Bartlett, se abre un proceso de diálogo que después deriva, pues, en la construcción de las instituciones que llevaron a los procesos de 94 y de 2000, con sus respectivos cambios en sus momentos, pero contrasta, digamos, el momento de diálogo con todas las fuerzas políticas frente al proceso que estamos viendo en este momento.
Sí, así es. Pues, digamos, no hay una convocatoria explícita, pues, ni al PAN, no, ni al PRI, ni al Movimiento Ciudadano, para discutirlo con claridad en una mesa. Y claro, pues podría ser una mesa entre otras, pero esta es la mesa más importante, insisto, porque se trata de las reglas con las cuales todas esas fuerzas van a acudir a la disputa del poder en toda la República. Esa es la voz, digamos, sería una de las mesas más importantes, pero no se ha construido, y en su lugar, pues hay una especie como de desfile de personas que han ido, bien o mal, a plantear algunas ideas durante 5 minutos estrictos, y ya, yo creo que esto es, pues sí, es algo peor de lo que nos pasaba en la secundaria cuando exponíamos, ¿no? Al menos en aquellas exposiciones nosotros tratábamos de lograr una calificación. En esta, quién sabe si te escuchen, quién sabe si tomen nota y quién sabe qué va a pasar después de tus 5 minutos.
Claro. Ahora, déjame ir un poco a los contenidos, porque que siempre es engañoso, porque creo que una fórmula que ha encontrado Morena, seguramente así pasaba en otras administraciones, es que para colarte una reforma, un contenido que es un retroceso en algún sentido, te lo empacan con algo que tiene algo positivo. Y entonces, a veces hasta en los medios caemos en estas falsas equivalencias, decir, ah, bueno, tiene esto malo, pero tiene esto bueno, como si fueran suficientemente como para compensarse entre ellas. En el caso de la ley de amparo, traen esto de que se haga digital, por ejemplo, y dice, bueno, pues qué bueno que se pueda hacer digital, nada más que te limita la posibilidad de protección por quienes pueden presentar el recurso o de la suspensión de la decisión. Pongo el ejemplo porque ahora dice la presidenta, por ejemplo, quitar el fuero a legisladores, que estoy seguro que para mucha gente le suena muy bien, y que acompañas este tipo de iniciativas como reducción de presupuesto para los partidos, por ejemplo, que en general a la gente no le gusta que le paguen dinero, a los que reciban mucho dinero los partidos, o disminución del número de legisladores, que a la gente le puede sonar bien. ¿Cómo ves esto? Y me enfoco sobre todo en este tema del fuero, que ayer fue el que empujó a la presidenta.
Es muy atinada tu observación, Mario. En efecto, yo creo que la agenda políticamente correcta, que es la que tú dices bien, la que suena, está sirviendo como ariete para encubrir y para que pasen las reformas o los cambios que verdaderamente van a distorsionar y van a alterar, pues, la vida democrática de México, la que queda, ¿no? A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención ayer, aparte de lo que dice la presidenta Sheinbaum, también lo que dijo la presidenta Guadalupe Tadei. Es decir, para ella lo más importante es la paridad de género, la inclusión de minorías, pero no, por ejemplo, pues la adecuada representación en el Congreso de la Unión, ¿no? Que es como el corazón de casi cualquier reforma electoral. Uh-huh. Es decir, que cada uno de los votos tenga un cierto reflejo, una representación en los curules, en los escaños, ¿no? Esto es lo más importante. Igual que, como dices tú, el financiamiento a las fuerzas políticas o la preservación, por ejemplo, de los organismos públicos locales, los OPLES famosos, ¿no? Entonces, te vienen unas cuantas perlas, unas cuantas cuentas de vidrio por acá, pero te meten unos golazos en contra de la democratización y en contra de la pluralidad por allá. Ese es uno de los trucos que están poniendo, pues, en marcha en estos momentos para hacer pasar la reforma electoral, en efecto.
Bueno, pues habremos de seguir el proceso, los diferentes espacios, y para lo que sirva cada uno de ellos, lo estaremos aquí reportando. Y te agradezco, Ricardo, como siempre, la oportunidad de volver a tomar el pulso a este proceso contigo.
No, muchas gracias, al contrario, Mario. Y bueno, pues mi convocatoria, mi llamado, por ejemplo, a la comunidad estudiantil de la Ibero, y en fin, a la gente que se dedica a estudiar, a pensar, a analizar, pues es que se hagan muchos foros, ¿no? Paralelos a este ejercicio del gobierno, no dejarlos solos y hacer planteamientos por todos lados. Hay que ganar la batalla en la opinión pública.
De acuerdo, gracias, muchas gracias como siempre.
Que estés bien, Mario, chao.
Gracias, Ricardo Becerra. Y nosotros, querido Diego, si te parece, vamos a compartirle ahora a nuestros amigos del auditorio este recorrido que hacemos todas las mañanas por las primeras planas nacionales e internacionales.
Thank you. mexicanas y encabezados. Reforma.
Mire, hay un tema, está complicado porque le expropiaron en Campeche unos terrenos a familia de Alejandro Moreno. El tema es que dice la presidenta, atribuye a Sheinbaum al lavado de dinero al líder del PRI. La presidenta dijo ayer que los terrenos en una zona residencial que serán expropiados por el gobierno de Laida Sansores a familiares y personas cercanas al líder del PRIista fueron adquiridos con recursos provenientes de la corrupción y bajo un esquema de lavado de dinero.
El Universal.
Y el Universal nos dice: nuevo golpe al huachicol, empresario de Estados Unidos implicado en un operativo en las aduanas de Matamoros y Nuevo Laredo, se decomisaron 750 mil litros de combustible transportados por una empresa con sede en la Ciudad de México y dueño estadounidense. Y también nos dice que las remesas caen otra vez durante agosto, y esto debido a las operaciones de ICE de deportación, y nos dice que el Banco de México informó que esos flujos cayeron 8.3% anual.
La Jornada.
La Jornada mantiene el foco y buena parte de su portada, como ha hecho en los últimos días, sobre el tema de Gaza. Dice genocidio y trae una foto de la detención de la flotilla que se dirigía con ayuda a Gaza. Como tema nacional, dice la deuda pública en nivel aceptable, según Hacienda.
Milenio.
Y Milenio trae a la reforma electoral en la mira y nos dice: Sheinbaum sugiere eliminar el fuero, esa cosa del pasado, citándola. Remitirá propuesta a la Comisión de Reforma Electoral y presentará iniciativa en febrero. Monreal y López Rabadán aceptan el debate. No puede haber permiso para violar la ley.
Excelsior.
Una nota importante que ya platicaremos más tarde: será retroactiva la nueva ley de amparo. La oposición advierte un retroceso peligroso. El Senado avaló que todos los juicios abiertos ahora serán resueltos bajo las nuevas reglas que ponen límites al recurso legal de la suspensión provisional. Y ya hay quien le vea esto en toto, es una dedicatoria para los procesos que enfrenta Ricardo Salinas Pliego.
El Financiero.
Y el Financiero nos dice: resiste México frente a choques externos. La Secretaría de Hacienda dice que en 2026 habrá repunte en el crecimiento vía inversión y consumo.
El Economista.
El mismo tema de remesas: cayeron 8.3% en agosto, ingresaron 5.500 millones de dólares, menor fortaleza de la economía de Estados Unidos, el miedo a las deportaciones y la política migratoria, entre los factores que explican la caída, según El Economista.
El Sol de México.
Presentan reforma contra el robo de agua. Dejará de ser una mercancía. La presidenta explicó que se busca además devolver al Estado la rectoría sobre el recurso.
Prensa Internacional.
Mire, déjeme actualizarle en este momento. Trae un análisis sobre las declaraciones de Donald Trump en el marco de la reunión que tuvo con los altos mandos del ejército y de la marina hace unos días, donde habló de usar a las ciudades de Estados Unidos como campos de entrenamiento para el ejército. Dice que eso generó tensiones con las propias fuerzas. Trae también una nota sobre cómo un integrante del Poder Judicial protegió, por lo menos temporalmente, a la Reserva Federal de la mano de Donald Trump, que buscaba uno de sus cambios. Y, por supuesto, sigue la mirada puesta sobre este cierre del gobierno estadounidense, en el que ayer se cumplió un día sin acuerdo entre demócratas y republicanos en el Senado.
Y El País tiene en su portada el Global Sumud, esta flotilla que navega hacia Gaza, y dice: Israel pone fin a la flotilla con ayuda a Gaza al interceptar los barcos de la misión en aguas internacionales. El ejército israelí detiene la travesía de las 44 embarcaciones que navegaban hacia la franja. Entre los detenidos está la activista sueca Greta Thunberg.
Primeras planas y encabezados.
Señora presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 115 votos a favor, 76, en contra 39 y 0 abstenciones.
En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto. Asimismo, en lo particular, lo no reservado.
Bueno, esto que escuchó es lo que pasó ayer, parte de lo que pasó ayer, y que usted puede leer en la nota de hoy en Excelsior y que puede seguir, por supuesto, a través del trabajo siempre completo de Leticia Robles de la Rosa, quien ayer pues iba contando incluso a través de sus redes lo que parecía metía en reversa por el tema de la retroactividad. Finalmente terminaron haciéndolo. Este titular que hoy le contábamos, la retroactiva en la nueva ley de amparo de Leticia Robles de la Rosa, hoy como nota principal. Leticia, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada, como siempre.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, muy buen día a toda tu audiencia. Pues ayer fue un día bastante de vértigo en el Senado de la República, porque la noche del martes, cuando se circuló el dictamen de la reforma presidencial en materia de amparo, pues apareció en el artículo primero transitorio una disposición inédita para una ley en materia secundaria, estoy haciendo un pleonasmo, pero bueno, para una reforma secundaria, que se iba a aplicar la retroactividad. Pero en la mañana, bueno, al mediodía de ayer, miércoles, las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos decidieron retirar ese añadido que se había hecho al primer artículo transitorio de esta reforma, porque es a todas luces violatorio de la Constitución, artículo 14, que de manera expresa dice que ninguna ley podrá ser tendrá aplicación retroactiva en perjuicio de las personas. Y así quedó aprobado en comisiones sin este artículo primero transitorio con esta disposición de retroactividad. Pero en la tarde-noche, Mario, el morenista Manuel Huerta pues inscribió una reserva para volver a meter esa disposición de retroactividad en el primero transitorio. Y hacia la noche, cerca de la medianoche, pues el pleno aprobó por 70 votos en favor y 39 en contra esta adición. La votación que dieron a conocer ustedes en este resumen fue la votación en general, que fue 76-39, pero en lo particular que introduce esta disposición retroactiva es 70-39. ¿Y por qué es importante diferenciar los números? En esta ocasión, Mario, no fue porque ya tenían mucha prisa los senadores y se fueron y ya no quedaron a votarse en lo particular. Casi siempre lo que pesa es la votación en lo general, pero en este caso en especial fue importante la votación en lo particular, porque 6 legisladores del oficialismo se fueron. Y no son cualquier persona. 2 de ellos son presidentes de las comisiones que procesaron esta reforma: Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, y Enrique Insunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Él incluso fue presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. También se ausentó Ricardo Schiffel, se ausentó Alberto Anaya del PT y se ausentó Giovanna Bañuelos del PT. Evidentemente ellos no avalaron esta parte de la retroactividad, no la avalaron con su ausencia. Y te comento que de acuerdo con Alejandra Barrales, se están afectando a 706,000 juicios de amparo abiertos actualmente. También te comento y le comento a toda tu audiencia que desde la tribuna Manuel Huerta aseguró que a veces sí es posible aplicar la retroactividad de las leyes a pesar de que la Constitución dice que no, porque y mostró hizo que se leyeran algunas jurisprudencias en las que se queda claro que eso implica, Mario, para ponerlo en términos muy coloquiales, que cuando haya un derecho adquirido, pues no se puede aplicar la retroactividad. Pero según Manuel Huerta, el derecho de amparo no es un derecho adquirido por los mexicanos y por lo tanto sí se le puede aplicar la retroactividad. Es un criterio bastante polémico y te comento, Mario, también, que una de las razones por la que Morena decidió aprobar de origen una ley inconstitucional es porque saben que en esta ocasión la oposición no tiene los números para impugnar para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte por esta evidente violación al artículo 14 constitucional, pero además porque sabemos que la Suprema Corte ahora responde a los intereses de Morena y no a los intereses de los ciudadanos representados a veces ante la Corte vía los partidos políticos o vía sus representantes populares en el Congreso de la Unión, Mario.
Bueno, oye, ¿y qué pasó, Leti? Digo, que me parece muy muy interesante este que nos cuentas, incluyendo quienes no votaron, aunque al final, salvo que salgan a decir algo, pues fue una protesta más silenciosa, que para fines prácticos no cambia el curso de esto, pero bueno, expresa cierto descontento que incluso, insisto, tendría que ser, me parece, sobre todo en el caso de algunos como Javier Corral, mucho más verbalizado para que quede clara si esa es su posición. Pero, ¿qué pasó entonces con los foros y las posiciones que se presentaron en esta misma semana? Pues, entre otras, de quienes advertían riesgos sobre este asunto del interés legítimo o sobre el tema de la suspensión y decían, bueno, pues, ¿para qué quieres un amparo si resulta que no se puede suspender la acción y entonces se comete y ya después a ver cómo das marcha atrás? ¿Qué pasó con eso?
A ver, lo primero que hay que aclarar es que el tema de la retroactividad jamás estuvo en el dictamen, por lo tanto jamás, en la propuesta presidencial y por lo tanto jamás, jamás fue tema en las audiencias públicas. Okay. Eso apareció hasta la noche del martes, se quitó en la mañana del al mediodía del miércoles y se introdujo en la noche del miércoles en el pleno. Entonces ese tema no fue en las audiencias. Por otra parte, fueron básicamente cuatro temas los que preocuparon prácticamente de manera unánime a los especialistas, incluyendo a los que fueron en favor del oficialismo. Uno, era el interés legítimo. Dos, la suspensión provisional. Tres, la responsabilidad, porque la iniciativa presidencial decía que aquel funcionario público que no acatara una resolución de amparo no era directamente responsable, sino la institución a la que pertenece. Sí. Y la tercera es la ampliación de la demanda, los tiempos para la ampliación de la demanda y las reglas para la ampliación de la demanda, porque ahora ya lo acotaron. Todo esto está completamente acotado. Bueno, ¿qué es lo que sí logró, y pongo entre comillas, logró, cierro las comillas, en materia de interés legítimo? Las audiencias sí le hicieron un cambio. El cambio quedó en que la afectación del derecho ya no sea solamente que se va a impugnar en un amparo, ya no sea solamente en el individuo, sino también en un colectivo, ¿okay? Entonces ahí ya dicen, no, es que si van a defender los derechos de la comunidad LGBT o de las mujeres o de los indígenas o de los ecologistas, ya también puede ser colectivo. Entonces ahí le hicieron un cambio y digamos, aunque los especialistas dicen que no es suficiente, porque de todas maneras sigue restringiendo a lo máximo el criterio de interés legítimo, pues ahí le hicieron un cambio. El segundo cambio que le hicieron, y ese sí fue total, fue quitar todo lo referente a la responsabilidad de los servidores públicos para quedar como está ahora, que aquel servidor público que no acata una resolución de amparo es el directamente responsable, y sabemos que la responsabilidad puede ser administrativa, penal y de destitución del cargo. Pero los otros dos puntos, que es la suspensión provisional y los tiempos de la ampliación de la demanda, quedó tal y como lo mandó la presidenta Claudia Sheinbaum, porque se argumentó, de acuerdo con el oficialismo, que no quieren que los ciudadanos abusen del derecho de amparo. Es decir, están colocando al gobierno como la víctima y a los ciudadanos como los malos, cuando es al revés. El gobierno siempre será el que abusa y el ciudadano siempre será el que se defiende. Pero, pues ahora le pusieron límites a esa defensa, límites que tienen un objetivo, y lo dijo anoche Manuel Huerta Ladrón de Guevara: recuperar los adeudos fiscales, Mario. Eso es lo que quiere. Y son, como te comentaba, pues cientos de miles de casos, porque no solamente es un empresario o dos, sí, o sí, un consorcio, son millones de mexicanos o miles de mexicanos que también se amparan contra los abusos del SAT.
Pues habremos de ver, porque tiene razón, el efecto va a ser general. Creo que también hay destinatario específico,
sí.
¿No? En lo político,
sí.
Y habremos de verlo seguramente. Pero te agradezco mucho que nos cuentes pues qué quedó, qué no quedó, y sobre todo esto de las justificaciones que desde el oficialismo se plantearon para aprobar esto, que habrá que seguir analizando y que ahora pasa a diputados. ¿Cuándo se espera que llegue para la discusión allá?
Sí, mira, Mario, lo más seguro, eso ya llegó hoy a Cámara. La Cámara puede convocar a sesión en cualquier momento, pero lo puede hacer la próxima semana. Y ahí habría que ver si el oficialismo en Cámara de Diputados sigue la dinámica de aprobar esta reforma con todo y la inconstitucionalidad o le da marcha atrás. La esperanza muere al último, Mario, y sobre todo porque recordemos que el líder de facto en la Cámara de Diputados es un constitucionalista que da clases en la Facultad de Derecho de la UNAM, que es Ricardo Monreal. Habremos de ver si él se ajusta al criterio histórico de que ninguna ley puede ser retroactiva o se ajusta al nuevo criterio dado a conocer anoche por Manuel Huerta, que eso solamente no es posible cuando los derechos ya son adquiridos. Mario.
Lo habremos de ver muy pronto. Gracias, Leticia.
Gracias a ti, muy buenos días.
Buenos días, la periodista Leticia Robles de la Rosa, periodista de Excelsior, de Grupo Imagen. Y bueno, pues habrá que ver qué sigue ahora, Diego.
Sí, totalmente, porque yo creo que esta materia de retroactividad se tiene que tener bien en la mira porque implica unos riesgos grandes a los derechos humanos y a la defensa de territorios. Por ejemplo, yo me pregunto si se aplica la retroactividad, si esto implicaría que se quite el amparo de interés legítimo a la protección de territorios, como ya estábamos discutiendo anteriormente.
Sí, habrá que ver. Primero que pase a los diputados. Yo no creo que le metan cambio a lo fundamental, aunque sea muy maestro por el constitucional. Creo que es más primero un actor político. Vamos a ver qué viene y luego habrá que escuchar a las voces de las y los expertos que nos traduzcan esto, ¿no? Esto como lo que estás diciendo ahorita, ¿en qué términos se aplica la retroactividad? Si son los procesos en curso y si eso es normal, que le aplicas el nuevo sistema. En fin, habrá que seguir con esto, que yo sé que es técnico, a veces un poco matapasiones, pero es importante de veras darle seguimiento a este tema y las implicaciones que tenga. 7:51.
De género.
Y vámonos ahora con Lucía Lagunes en su sección para que nos hable acerca de Teresa Ulloa, que falleció. Querida Lucía, ¿cómo estás el día de hoy?
A ver, vamos a ver si hay un problema con el enlace y para que podamos escuchar a Lucía con su colaboración, que siempre nos enriquece y nos trae temas interesantes aquí al radar. Por lo pronto yo le recuerdo que usted puede comunicarse para este tema y el que nos va a contar Lucía y todos a través del 55 529 25 99. Y ahora sí, vámonos contigo, Lucía, que nos traes esta mañana. Ya nos adelantaba aquí Diego parte del tema que nos vas a presentar. Buenos días.
Buenos días, Mario, Diego, pues sí. Efectivamente, hoy he querido traer a Teresa Ulloa Suárez. Ella falleció, como bien ya lo adelantaba Diego, a los 76 años de edad el pasado domingo, después de un largo proceso de enfermedad, y decidí traerla, Mario, Diego, a este espacio porque el legado que nos deja no solo a México, sino a la región latinoamericana, es muy importante. Ella fue directora de la Organización Defensores Populares, que fundó 32 años atrás, y representante de la coalición regional contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe. Pero Ulloa, como la conocíamos en el movimiento feminista, pues era una defensora que puso a las víctimas de violencia sexual, de prostitución y de trata en el centro de su acción política. Fíjate, cuando en el año 2009 le entregan el premio Hermila Galindo, explican que Tere Ulloa, hasta ese entonces, hasta 2009, había defendido 25 mil víctimas de violencia sexual. De ese tamaño era su compromiso. Si hoy tenemos en México la primera presidenta mujer, la primera secretaría de las mujeres y 13 gobernadoras que están al mando de el mismo número de entidades federativas, es gracias a mujeres como Tere Ulloa. Porque el aporte del feminismo en México no se detuvo en la independencia o en la revolución. Este movimiento creció y ha contribuido a desarrollar el marco normativo más avanzado de nuestro continente en materia de derechos humanos de las mujeres. Y esto, Mario, Diego, ocurrió en los últimos 50 años del siglo XX. Pero probablemente, Mario, Diego, yo creo que tú no los conociste, pero Mario y yo, que más o menos andamos en la generación, te recordarás, Mario, que existían en los periódicos estos anuncios de ocasión que ofrecían lo mismo masajes, que compañía, que anunciaban que estaban buscando alguna novia, etcétera, etcétera. Y estos dejaron de aparecer en los periódicos. ¿Por qué? Digamos que en ese entonces los anuncios de ocasión eran lo que hoy las redes sociales, ¿verdad? Guardando toda proporción, pero era algo parecido. Y dejaron de ocurrir, dejaron de ser publicados de esa manera, y es precisamente gracias a Teresa Ulloa que se dedicó a sensibilizar a los directivos de los medios que tenían este tipo de anuncios y a las autoridades para explicar cómo las redes de explotación sexual se disfrazaban a través de estos anuncios para enganchar a las mujeres a través de distintas estrategias, entre ellas incluso ofertas laborales engañosas. Y así fue como se llegó a descubrir también, mi querido Mario y Diego, pues la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Se recordarán, este líder del PRI en la Ciudad de México que tenía su red de prostitución dentro del partido y que fue uno de los casos más sonados en nuestro país y que precisamente la defensa de las víctimas la llevó a cabo Teresa Ulloa. No solo rescató muchas víctimas de las redes de trata y prostitución en nuestro México, sino también fuera de él, Mario. Tere fue una precursora de la defensa legal de mujeres y niñas en nuestro país que vivían violencia. Hasta sus últimos días estuvo atenta a los casos legales que ella llevaba. Desde defensoras populares acompañó, ya lo decía, miles de mujeres de las colonias más pobres de este país para enfrentar un sistema de justicia sexista y revictimizante. Tere Ulloa es una de estas defensoras que hizo posible que muchas leyes cambiaran. Su activismo la llevó a ser parte de la iniciativa Mil Mujeres por la Paz, una iniciativa mundial que buscó el Premio Nobel de la Paz para mil mujeres en todo el mundo, y esto ocurrió en el año 2005. Cuando se dio a conocer esta iniciativa, entonces Tere Ulloa declaró que la sola nominación era una oportunidad para hacer ver cómo desde distintos espacios, de distintas maneras, en un
se nos cortó, ahí perdimos el enlace con Lucía. Vamos a restablecer la comunicación para retomar esta parte de su colaboración, que siempre es interesante, y además con esta mirada de entender de dónde venimos, de personas que han dedicado su vida, o dedicaron su vida a transformar esas condiciones que de pronto parecían normalizadas, y no es sino a través del activismo, pues que se transforman, ¿no? Que se eliminan o que se reducen, y por eso es importante reconocer ese trabajo y tener esta perspectiva siempre de uno, de reconocer a quienes precedieron muchas luchas. Yo a veces tengo la impresión de que nos falta un poco de gratitud a quienes dieron batallas, que hemos dejado que nos borren algunas luchas en diversos campos, ¿no? Hace rato platicábamos en el tema democrático, entender que las instituciones que permitieron la alternancia en este país, pues no fueron generación espontánea, fueron producto de luchas. Y lo mismo en el campo de las luchas feministas. Hoy hay colectivos, colectivas muy importantes que están empujando temas en las calles, en las redes sociales, pero que vale la pena recordar, pues, que para que estos movimientos hoy fueran posibles, antes hubo muchos otros y muchas mujeres, quizá algún hombre, pero fundamentalmente mujeres que trabajaron en este tema. Ya tenemos de nuevo, Lucía, ya te escuchamos.
No, no sé ya en qué parte me quedé, mi querido Mario, de este recuento de quién es Teresa Ulloa, si me ayudas a identificar.
Pues no, en las pintas y en la tarea que realizaba, digamos, y que se visibilizaban estos temas.
No, no sé si ya escucharon o si salió al aire precisamente, pues el tema de los anuncios.
Sí, eso sí lo escuchamos.
Cuauhtémoc de la Torre y todo
eso. Sí,
parte,
todo, ¿verdad? Eso lo escuchamos, sí.
Pues decía Mario que bueno, Teresa Ulloa, pues, fue parte de una iniciativa muy importante a nivel mundial, que fue esta iniciativa de Mil Mujeres por la Paz. Uh-huh. Y bueno, lo que ella decía, y finalmente cerraba mi comentario, pues señalando que esto que Teresa Ulloa declara al momento de darse a conocer que forma parte de esta iniciativa del Premio Nobel de la Paz, que no se dio, no aceptó el jurado del Premio Nobel, pues estas mil mujeres que representaban eso, la lucha de las mujeres feministas en todo el mundo a favor de la paz, en esta lógica misma que Teresa Ulloa señalaba, no tiene que ver con que si hay guerra o no, sino todo esta democracia y demás que necesitábamos. Y estos fueron los principios que estuvieron en su vida, en su actuar político y en su defensa, y decía que era muy importante por ello de recordarla, traerla en la memoria, porque si bien hoy hay una política de reconocer a las mujeres precursoras del movimiento feminista, en la revolución y en la independencia, no hay que olvidar, Mario, a estas mujeres contemporáneas que dieron pilares fundamentales, que ayudaron a construir pilares fundamentales, claro, del México actual. Y por eso precisamente quise traer a este nuestro espacio a Teresa Ulloa, porque también es importante que las jóvenes, los jóvenes que escuchan, sí, claro, pues sepan que el feminismo no se quedó en la independencia o en la revolución, siguió caminando hasta el día de hoy, mi querido Mario.
Y decía yo ahorita que te perdimos este momentito, que justamente es un asunto de que nos falta a veces lealtad y gratitud con quienes abrieron camino en muchos campos, como es el caso que nos acabas de contar esta mañana con Teresa. Y te agradezco, como siempre, Lucía.
Un abrazo, Mario. Que tengan excelente fin de semana. Hasta luego.
Gracias, Lucía Lagunes. Y nosotros nos vamos ahora con qué.
Nos vamos con el radar económico con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el secretario de Hacienda, Edgar Amador, aseguró que la economía mexicana mantiene un crecimiento positivo y sostenido pese a las tensiones comerciales y anticipó una mejora en 2026. Esto gracias al repunte en inversión y consumo. Señaló que organismos internacionales han revisado al alza sus proyecciones de crecimiento para el país. El Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación de Cámaras Industriales respaldaron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para expedir la Ley General de Aguas y reformar la Ley de Aguas Nacionales con el fin de garantizar el acceso al recurso y promover un manejo más responsable. En agosto las remesas hacia México sumaron 5.500 millones de dólares, lo que representa una baja del 8.3% respecto al mismo mes de 2024. Los hogares beneficiados fueron 4.1 millones, pero recibieron menos recursos que el récord del año pasado, cuando recibieron 6.000 millones de dólares. La firma ADP reportó que en septiembre el sector privado estadounidense perdió 32 mil empleos, con mayor impacto en ocio, hostelería, servicios profesionales y actividades financieras. El dato contradijo las expectativas de los analistas de un crecimiento del empleo. Y tras el cierre del gobierno federal en los Estados Unidos, la Casa Blanca advirtió que los despidos de trabajadores federales son inminentes. Aunque las funciones esenciales continuarán, las agencias ya publicaron planes de contingencia para definir qué actividades seguirán y cuántos empleados permanecerán en sus puestos. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin mantiene un valor de 119 mil dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 40 centavos. Hasta aquí lo más relevante de Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Música.
Y esto fue B-Sides. Lo escucharon aquí en Radar 99. Y tenemos mensajes, nos escribe Julie Soto, nos dice: buenos días, me gustaría saber qué ha sido de la bebita recién nacida encontrada cerca de una ciclopista en la alcaldía Álvaro Obregón el pasado 29 de junio de 2025. ¿Está bien de salud? ¿Está en una instalación del DIF? ¿Alguna familia ya la pidió en adopción? Y de los sobrevivientes de la explosión en el puente de la Concordia, los hospitalizados y los dados de alta, la chiquita enviada a los Estados Unidos para su recuperación. Gracias por informar, saludos cordiales. Por el momento no tengo información acerca de este caso, pero lo buscamos y lo comentamos al aire para que puedan estar enterados acerca de esta situación. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero tenemos más información. Todavía queda hablar con Margarita Núñez acerca de los refugiados palestinos, con Juan Angulo sobre la violencia en Guerrero y Edson Alamilla para que nos recomiende libros, así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Clima.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que para el Valle de México se pronostican condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido con chubascos en la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en el Estado de México. Temperatura mínima para esta mañana en la Ciudad de México de 13 a 15 grados, máxima de 24 a 26 grados. Para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 10 a 12 grados, máxima de 20 a 22 grados. Viento del noreste con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Es importante mencionarle a la población que dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Las rachas de viento podrían ocasionar caída de árboles y anuncios publicitarios. Este es mi reporte, los saluda con gusto Nayeli Loza.
Radar 90.9.